Info. Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. ¿Me oyes bien?
Te oigo perfectamente bien. Muchísimas gracias. Gracias por el detalle, porque sabemos que hoy es un día especial para ti y para la familia. Así pues que gracias por hacernos un huequecito en tu agenda para intentar aprender de nosotros mismos algo, Javier. Mira, yo estaba viendo esta madrugada, son dos días de muchísima información, estamos trabajando duramente para poder explicar lo que está pasando a los oyentes de Radio Nacional de España en Cataluña, y estaba viendo esta madrugada unas imágenes que me ha roto el corazón, de una familia que se estaba, bueno, una familia que puede ser la tuya, la mía, la de los oyentes de Radio Nacional, que se estaba refugiando en el metro, que estaban con un niño muy pequeño y con su gatito, ¿no? Habían cogido a su gatito y se lo habían llevado también al metro, porque es el único sitio donde se puede estar más o menos seguro en Kiev. Estas personas hace dos semanas iban al cine, bueno, pues te van a tomar una copa, veían, como vemos nosotros, series a través de las plataformas de pago, es decir, tenían una vida natural, y ahora de golpe y porrazo está cambiado. ¿Qué está pasando, Javier? ¿Cómo lo podemos entender? Porque venimos de una crisis tan dura como la pandemia. Tú nos has hablado durante dos años de cómo podíamos superar la pandemia. ¿Cómo superamos el final de la pandemia, que todavía no ha acabado, con una guerra europea?
Pues bueno, aquí hay dos niveles. Bueno, tres en realidad. Uno es el emocional. Otro es, digamos, cómo respondemos a una guerra. Y el tercero, que es el que me planteas ahora, es todo este contexto de incertidumbre que vivimos, ¿no? Entonces yo, si quieres que empecemos por el último, está claro que vivimos una incertidumbre que nos está rompiendo. Ya hablamos alguna vez que el equilibrio se estaba empezando a romper. Hay un desequilibrio climático, hay un desequilibrio social, hay un desequilibrio, digamos, económico, en el sentido de que faltan componentes, las empresas no necesitan componentes. Un desequilibrio energético, pues, todo sube, la gasolina, el gas, un desequilibrio sanitario, pandémico, que todavía está, y un desequilibrio también mental, suicidios, la salud mental está. Y claro, yo estos días decía, ¿no?, y lo que nos faltaba, ¿no?, ¿será el ser humano capaz en este contexto de dar otra vuelta de tuerca y generar una guerra en el corazón de Europa? Pues lo hemos hecho, aunque uno se quede absorto y todos digamos ahora no me lo imaginaba. Yo le suelo decir a mi hijo, es que ya tengo unos años, igual hay que imaginarse respecto a nosotros mismos más de lo que nosotros llegamos a creer o imaginarnos. El caso es que está, y a nivel de todos nosotros tiene tantas implicaciones y tal nivel de inseguridad, incertidumbre y miedo que afecta a todo, al gas, esto, lo otro. Entonces, en una época donde íbamos con la tecnología a una seguridad completa, parecía, estamos viendo una incertidumbre total. Esto sería para entrada lo primero, ¿no? Luego en la parte... Sí, dime.
Dinos tú, Javier, dinos tú, por favor.
Sí, luego en la parte más emocional, yo, fíjate, aquí voy a entrar poco porque es tal la no sé, lo que me sale por adentro de desespero con el ser humano. Había una frase de un conocido piloto alemán, Erich Hartmann, que debió ser muy bueno allá en las guerras, que decía, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí. Por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan entre sí. Entonces, claro, al final estabas contando los neonatos, todo esto, yo sé, no sé quién tiene la culpa. Creo que la tenemos todos, menos los civiles ucranianos, los ucranianos de a pie, como dices tú, que se han encontrado con esto y están bajo tierra sobreviviendo. Y luego, la tercera parte, yendo por partes, ¿cómo responde alguien cuando está en una situación así? Eso es más psicológico, ¿no? Pues te sorprenderías cómo el ser humano en situaciones así saca una entereza, saca una fortaleza, una especie de instinto de supervivencia maternal, en el caso de las madres, de los padres, que esos actos de heroicidad que se dice, bueno, la bandera, bueno, son actos humanos de supervivencia, humanidad, solidaridad. Lo mejor suele salir en esos momentos donde nos tenemos que apoyar para salir adelante. Ahí se veía, si has visto ahí en los búnkeres y en los como se dice, en los metros, cómo cantaban, cómo se animaban, ¿sí?
Sí, sí.
Cómo entre todos componían ahí bengalas y ahí sale lo mejor, fíjate. Luego, claro, esas heridas quedarán pero hay una especie de activación de un sistema que tiene el ser humano de supervivencia, donde realmente el grupo, la tribu, el otro es importante para mí y yo para él, y es muy bonito desde ese punto de vista. Otra cosa es que está la barbaridad y que yo no alcanzo a comprender si las personas que gobiernan en el mundo en general se dan cuenta de lo que tienen entre manos, porque antes, no sé, las tribus, pues había una guerra tribu con otra y andaban allá, no sé, con hachas de piedra, pero es que ahora esto es, no sé, uno dice, pero esto, ¿quién lo lleva? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué va a pasar? Pero lo que es humano, esa emocionalidad que estabais transmitiendo cuando lo escuchaba a Jordi ahora, eso habrá muchas personas ahí que van a sacar lo mejor, no lo dudes, así ha pasado históricamente y pasará siempre.
Eso espero, Javier, eso espero, porque ya sabes que durante estos 2 años de pandemia en los que tú has sido nuestra emoción y has sido también nuestra brújula, porque hemos entendido gracias a ti lo que nos estaba pasando, ¿no? Las diversas fases de nuestras emociones, la ira, la sorpresa, el miedo, el terror, el quedarse encerrado en uno mismo, el no tener miedo de querer conocer a alguien porque lo que queríamos era encerrarnos en nuestra concha y quedarnos ahí a perpetuidad. Espero que esto haya servido para algo. Te quiero hacer un comentario, Jordi Vila, però fíjate, acabem de saber que Lituània estima que arribaran 100.000 refugiats d'Ucraïna a les properes hores. És a dir, estamos hablando de países limítrofes con Ucrania que van a recibir a estas personas y que las van a recibir, estoy segura, con los brazos abiertos, ¿no? Pero claro, también debe haber una preparación para que estas personas puedan, por ejemplo, llegar a Vilna, que es la capital de Lituania, ¿no? Bueno, pues lo que acabamos de saber es que Lituania estima que llegarán 100.000 refugiados de Ucrania en próximas horas. También estas personas, y vamos a dar paso a Jordi ahora, pero te hago solo este comentario. También estas personas, Javier, que viven en estos países limítrofes, ¿no? Que son, bueno, vecinos, ¿no? Como nos pasaría a nosotros con los portugueses o con los franceses. Bueno, pues también tampoco ellos estaban preparados para recibir 100.000 personas. Con esto no quiero decir nada más que lo que estoy diciendo, ¿eh? Es decir, ningún claro, tipo de comentario más allá del titular. Tampoco están preparados.
Es que el problema es como la pandemia empezó y empezamos bien con aquella solidaridad a los balcones. Claro, empezamos bien. Aquí, como te digo, una cosa es lo que están viviendo y otra cosa es los que vemos de fuera, incluso los limítrofes, ¿no? Desde fuera empezamos los buenos, los malos, y allá en esos países pues abrirán el corazón, pero luego llegará el problema, porque claro, los que juegan a soldaditos, claro, el impacto que tiene este humano de traslación de personas que se desarraigan, a ver ahora quién pone a los rusos que están en Ucrania, eso sí, bueno, va a ser terrible. Terrible. Y ahí luego vendrá la resaca. Cuando sale lo mejor es en el momento. Pero luego ya viene la demonización. Los malos, los buenos, como ha pasado en la pandemia. Y ese es el problema que tenemos los humanos. Que cuando tenemos que sobrevivir nos acordamos, como aquello que había un dicho por ahí, ¿no? Que te acuerdas de no sé quién cuando ahoga, ¿no? Es decir, pero luego en cuanto ya se calme un poco lo que es más burdo, lo que es las imágenes más impactantes, quedarán los refugiados, los campos de refugiados, unos que no quieren que entren, otros que sí, y ahí se ve la calidad humana. Yo espero que esto es tan en el centro de Europa, nos llega tan de cerca. Yo tengo en mi consulta a dos personas ucranianas, o sea, que están sacando a sus padres. Nos llega tan cerca, hay muchos ucranianos en España, pues a ver si esta vez, no sé, sabemos darles la no sé, les hemos dejado, yo creo, ahí un poco colgados, ¿no? Es decir, les habíamos prometido no sé qué, yo de política ahí no he entrado mucho, se han quedado en tierra de nadie, van a tener muchos que salir de su país, espero que al menos les compensemos con un recibimiento económico, humano, sanitario y lo que merece, ¿no? Pero ahí está la prueba, en caliente sale, como te digo, lo mejor, uno lucha, pelea. Pero luego vienen los odios, vienen esa estigmatización y al final, pues como en todas las guerras, refugiados, heridos, pérdidas, familias separadas, que es lo que luego ahí se queda, y el que ha empezado el juego, pues no sé, tendrá la mente en otro sitio, pero los que lo han vivido, todas esas oleadas, esas tragedias humanas, esos neonatos, esas madres que habrán dejado el hijo, en fin, es que no quiero... La verdad es que es tan, tan demoledor que a uno se le encoge el corazón y no hay muchas palabras. Por eso en lo emocional, ¿qué va uno a decir en una guerra, no? Malditas guerras,
efectivamente. Te voy a hacer una pregunta, Jordi Vila, y luego te voy a hacer yo un último comentario, porque tampoco quiero abusar de tu amistad barra familiaridad barra confianza, doctor Elcarte. Así pues que tampoco quiero yo abusar mucho, para no decir demasiado. Pero hay algo que te quiero preguntar sobre la maldad humana. Luego te lo propongo. Jordi Vila, Andaban con Vulgues.
Saludaciones, Javier Elcarte. Un placer hablar contigo. Yo recuerdo cuando estudié historia, recuerdo la primera lección de historia cuando hacía COU, el profesor nos dibujó en la pizarra pues una espiral, ¿no? Una espiral que iba hacia arriba, y entonces nos dijo, bueno, es que claro, la historia es como esta espiral, ¿no? Que se va repitiendo, ¿no? Y después, si miramos la historria de las guerras en Europa, ¿no? Pues generalmente han surgido después de una gran crisis. Ahora salimos, parece que íbamos saliendo de esta crisis económica y sanitaria del coronavirus. Era cantado que tarde o temprano habría una nueva guerra en Europa.
Pues realmente es así, es decir, yo lo había hablado con mi hijo, que es un poco, le encanta mucho, es antropólogo, y me decía eso, ¿no? Que es que estábamos como buscando dónde, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pues las razones, pues que ya se hablaba antes, ¿no? Del conflicto, pero puede ser el conflicto ese, como el de Moldavia, como el... El caso es que en cuanto hay una crisis fuerte, planetaria, de angustia general, aparece la polarización. Estamos viendo una política que la política también está absolutamente polarizada y desquiciada, y la polarización pues siempre llega al enfrentamiento, y es como una descarga casi una catártica, ¿verdad?, donde el ser humano es como si tuviera que romperse o romper para luego juntar los cachitos y empezar otra vez. Antes me decía una persona, ¿cuándo aprenderemos? Digo, bueno, pues no sé si tenemos mucho tiempo ya.
Eso, igual no tenemos mucho tiempo ya. Igual
claro, sí. Es que el tiempo se nos acaba, cuando aprenderemos, sí.
Y otra pregunta, esta incertidumbre, ¿no?, que ya está generando esta nueva guerra en Europa, ¿puede afectarnos ya directamente aquí a nivel anímico, ¿no? Llevamos ya un par de años o año y medio explicando que han aumentado los suicidios, los trastornos de conducta, las depresiones. Esto, por ejemplo, a las personas que son más sensibles y están bajas y están bajo este efecto anímico negativo de la pandemia, digamos, este efecto de incertidumbre de esta nueva guerra, ¿les puede afectar?
Esto es exponencial, ni lo dudes. Es decir, es como si viviéramos en una especie de equilibrio de cristal, se ha roto, y ahora esa masa más. Es decir, de repente las personas que están con el virus, con qué pasará con mi trabajo, que estamos con ERTE, no solamente por la pandemia, sino porque no hay componentes, qué pasará con... Y de repente la guerra no lo viven solo como parte emocional, de repente están pensando en que la gasolina deja de 50 euros para llegar a una moto, que el gas, la luz, y claro, es que el gas lo tienen los rusos. Yo veo a la gente agobiadísima, y entonces el nivel de saturación, de miedo, de desesperanza, que luego se traduce en depresión, suicidio es una escalada impresionante. Hay un desnorte, y las personas más frágiles se han roto, se están rompiendo, y esto es una gota más que colma el vaso de la incertidumbre. El ser humano no puede vivir sin certezas, necesita certezas, necesita ese caudillo que le dice por aquí, necesita saber que esto está controlado, que los científicos dicen, y ahora claro, ¿quién da una certeza hoy? Uh-huh. Igual Elon Musk, que se va a ir a Marte, pero más no veo yo.
Sobre esas certezas, Javier, soy Kim, es lo que me gustaría preguntarte, ¿no? Yo ante toda mi vida habían cosas que eran impensables que pudieran pasar en mi mundo, en mi planeta, en mi zona de confort, como puede ser Europa. Una de ellas era una pandemia que me hiciera ir con mascarilla, por ejemplo, que tuviera miedo a que se murieran personas que yo quiero, que no supiera si el día siguiente estarían vivas, que no hubiera sanidad, y pasó. Tuvimos ese momento que todo cambió un día para otro, y que lo que parecía impensable, pues pasó, y en Ucrania ha pasado igual. Yo, cuando escuchaba a Putin, decía, no, vaca, es imposible.
Exacto.
¿No? Es imposible que invada a Ucrania, es que no lo va a hacer, es que es imposible. Y cuando ayer me desperté, miré el móvil y vi que había invadido, me quedé frío, digo, es otra cosa que pensaba que no iba a pasar y que ha pasado, ¿no? Sí, en mi mundo se tambalea.
si escuchas a todos los comentaristas, todos empiezan con la frase, es que yo no hubiera pensado que... Ayer escuché uno que dijo, bueno, yo pensé iba a una intervención limitada en Donbass. Yo le digo siempre a mi hijo, mira, aunque no se te quepa en la cabeza, tú piensas lo que hemos hecho los humanos. Yo no sé lo que pensarían después de la Primera Guerra Mundial, pero seguro que dirían, otra guerra mundial será imposible.
Pues mira, fue, toma.
Y fue por tres veces. Entonces yo ahí soy tan escéptico y cauto, solo creo en el corazón humano. Y claro, los que están gobernando estas historias, es intereses, es economía, es estrategia política, geopolítica. Pero ¿hasta dónde se puede llegar? Me callo, porque hemos visto esto, como bien dices, Kim, es decir, de repente, ¿quién iba a pensar que iba a estar con una pandemia mundial? Que le da igual el calor que el frío Brasil que Alaska. Y ahora, ¿quién iba a decir que Ucrania? Claro, es que Ucrania está ahí, está a dos pasos de todo.
Claro, un amigo que fue hace tres semanas a hacer turismo a Kiev.
Exacto, a Kiev. Entonces, de repente, el hombre es que los rusos
claro, es que
invaden Ucrania.
Claro, fíjate, este verano, no al mismo tiempo.
Lo invaden.
Claro.
O sea, tanques,
todo lo que...
Está preparado de hace meses.
Lo que estamos viendo, efectivamente. Hace este verano, tú ya sabes, Javier, que me fui con una amiga a hacer un viaje larguísimo por Europa, ¿no? Y llegué hasta Polonia. Llegamos hasta Polonia y visitamos el campo de concentración de Auschwitz. Un tiempo más tarde, Kim hizo un viaje también. Bueno, pues nosotros estábamos en un mes y medio de décalage en la misma zona de Europa que está cerca, ¿no?, lo siguiente de Ucrania. Claro. Es decir, si este ataque, en lugar de ser hoy, hubiera sido el pasado mes de julio, Kim y yo hubiéramos estado pasando un apuro porque estuviéramos estado muy cerca físicamente de Kiev. Así pues que, a ver, esta sensación de inestabilidad, de ser volátiles, esto no puede ser lo que hemos aprendido después de haber sufrido tanto. Antes dime, Javier.
Sino que en este caso, que Biden lo decía, es decir, pero todos decíamos, ¿qué dice? Van a intervenir. Claro, una intervención de esta, repito, no lo decide Putin ayer porque se levanta con mal pie. Esto es una estrategia súper planificada, súper concienzuda, con unos intereses clarísimos y por encima de cualquier sufrimiento y arrastrando lo que arrastre. Y eso es así. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Porque es que, no, como decía Kim, no nos lo podemos creer.
Claro, es imposible. Claro, si ahora, por ejemplo, leo que un barco petrolero con bandera de Moldavia ha recibido el impacto de un obús mientras navegaba en aguas internacionales hacia Ucrania, según acaba de informar la Agencia Naval de Moldavia en un comunicado, no se ha podido identificar si el proyectil era ruso o bien era ucraniano. Bueno, se está pasando un 25 de febrero, cuando hace un mes estábamos preocupados con todo lo relacionado con la COVID, o cuando hace un mes estábamos preparando en este mismo programa, un viernes como el de hoy, el programa especial dedicado a Eurovisión. Vamos a ver, es que ¿qué está pasando? Para acabar, antes de que Jordi Vila te haga un apunte, fíjate, Javier, tú sabes que mi obsesión es la maldad humana. Ya sabes que soy muy pesada y siempre te pregunto 14.290 veces por qué. Que esto tú lo estás sufriendo muchas veces en tu vida privada porque somos muy amigos y a veces te pregunto, ¿pero por qué pasa esto? Acabamos de saber que el presidente ucraniano ha dicho que negociará porque está desesperado. Este señor está desesperado con toda la razón del mundo. Es decir, si vemos la imagen de ayer, esos, como diría José Luis Martín Ovejero, colaborador de este programa especialista en comunicación no verbal, los 38 segundos últimos de su discurso eran de desesperación. Este señor está desesperado. Bueno, pues va a hablar con Putin para ver si puede, en Minsk, terreno neutral, para ver si este señor entiende que Ucrania no quiere entrar en la OTAN. Entonces, Putin me da la sensación a mí, desde un punto de vista psicológico, Javier, por eso te lo pregunto, que disfruta viendo cómo el adversario no solo cae, sino que además pierde la dignidad. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana de un sociópata?
Te voy a dar una contestación psicológica. Mira, yo tengo la teoría de que el ser humano, si está conectado consigo mismo,
sí,
si está conectado, una persona conectada con su ser, con su conciencia, no puede matar, no puede hacer daño gratuitamente. Pero ayer estaba escuchando yo, aquí en el hotel el intermedio, y Wyoming, no sé si se puede decir estos nombres en
claro,
la radio.
Claro que se puede decir.
sacó varias fotos de Putin y decía, mira, vamos a ver a Putin. Entonces sacaba una foto de Putin en una boda, en el nacimiento de su hijo, cuando declara la guerra, cuando está con no sé qué desfile, y decía Wang Yuming, siempre tiene la misma cara. Y es cierto. Es decir, yo veo en muchas personas así una desconexión. Yo lo de maldad o no maldad, hay una desconexión. Es decir, están desconectados de ese mundo emocional. Entonces, eso pasa mucho entre los gobernantes. Me imagino que entre los militares tiene que haber una cierta desconexión para poder, no sé, lanzar un misil que puede matar. Pero yo lo que veo en Putin es una cara, una faz, donde la emoción, desde luego, no es lo que la emoción, me refiero, esa bondad humana. Él es, tú dices, malvado. Disfruta, no sé si disfruta, pero que no siente el impacto de lo que puede causar, yo creo que eso es posible que sea así.
Y esto es un sociópata, ¿no?
Bueno, eso es lo que se suele decir. Si estás desconectado emocionalmente, no vas a tener, digamos, un impacto de las consecuencias de tus actos, y de alguna manera estos actos van a estar desprovistos de esa especie de pátina, ¿no?, humana, de humanidad. Eso, y me imagino que para llegar a esas alturas, para haber sido, creo que este fue el director de la KGB, etcétera, pues hay que tener cierto cuajo. Y en general yo creo que en cierto modo la política exige un poco esa especie de encarnadura, ¿no?, donde hay una desconexión. Claro, hay niveles y niveles, pero desde luego la maldad humana va más conectada con esta disociación de su característica psicológica fundamental, que es la emoción, la capacidad de empatizar con el otro. Claro, si no hay empatía, si no hay emoción, pues uno va a hacer daño. ¿Cuántos de ellos hacen daño disfrutando o torturando a alguien? Yo creo que somos los menos. Es decir, no creo que un ser humano... Yo creo que el ser humano hace más daño por inconsciencia, por esta desconexión, que por consciencia, aunque los hay también que disfrutan, que no sé si es el caso de Putin, que disfrutan haciendo daño. Yo ahí no voy a entrar tanto, pero desconexión desde luego hay. Eso está claro.
Te dejo con Jordi Vila y ya te despedimos, Javier, porque nos vas a coger manía al final. Pero fíjate, ya sabes que mi terreno es el de los compañeros de vida, ¿no? A mí me ha emocionado mucho y me he hecho un hartón de llorar, te lo debo asegurar, cuando he visto todas las personas que entraban en el metro de Kiev con sus perros, con sus gatos.
Sí,
no han dejado a nadie atrás, ¿eh? No han dejado a nadie atrás. Y a mí me ha emocionado tantísimo.
Esa es la conexión emocional.
Eso es, eso es. Eso
es el vínculo.
Ese es el vínculo, efectivamente.
Claro.
Y que no lo tenga, que aporte vínculo o que se aparte. Mira lo que te digo. Jordi Vila, último comentario para Javier.
Simplemente un último punto. Javier, ¿qué te dice la intuición? No sé si estamos con este conflicto a las puertas. Quizás mucha gente lo está pensando, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial. Ojalá esto no pase, ¿no? Pero ¿qué te dice la intuición?
A mí me dice la intuición que estamos ya tan tocando fondo, que yo creo que en algún momento u otro, como seres humanos, va a haber una especie de, no sé, como pasó con la perestroika, que no sabemos de dónde aquello se cayó en dos días. Pues yo creo que el ser humano, voy a tener esa esperanza, en un momento dado va a decir, bueno, vamos a parar. Yo creo que no, es de esta, yo creo que no vamos a ir más allá, porque en Rusia también hay mucha contestación interna, y sin hablar de buenos y malos, porque ahí no voy a entrar, yo creo que hay una, no, tiene que haber una noción planetaria que vaya, que salgamos de la polarización. Es decir, no podemos ser vacunas, antivacunas, globalistas, antiglobalistas. Yo creo que hay una masa de gente cada vez más concienciada que ve que en la política, en la economía, en todos los lados hay que poner el freno, y espero que, bueno, yo creo que sí, que estas locuras, porque es que hoy es tan, como decía Kim, es tan, te quedas tan estupefacto que yo creo que cada vez hay más gente, y eso es nuestra labor, como personas con cierta ascendencia en la sociedad, de transmitir que tiene que haber otra forma planetaria, otra forma humana de sobrevivir, de sostenernos económicamente, de sostenernos climáticamente, de arreglar los conflictos, pero Pero que no estamos en época de las tribus, por Dios.
No, no, por Dios. Mira, fíjate.
¿Será que no podemos arreglar autonomías? ¿Será que no se puede hablar? Por favor.
Claro, fíjate, Javier, y con eso ya te despido. Estábamos hablando de nuestros compañeros de vida. Un buen amigo, un buen amigo. Gracias, 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 Demet. Un buen amigo personal nos acaba de enviar el link de la portada del Washington Post. Las sirenas, traduzco, las sirenas están sonando después del ataque de Rusia a Ucrania, en las ciudades ucranianas. Muchas personas están saliendo de sus casas y lo están haciendo forzadamente, pero algunos lo hacen, la mayoría, con sus beloved pets, con sus queridos compañeros de vida, gatos, perros, que no tienen ninguna culpa de lo que está haciendo Rusia y que sus padres y madres no quieren abandonarlos. Portada del Washington Post. Estamos hablando de uno de los periódicos más importantes del planeta. Estamos hablando del periódico que levantó el caso Watergate, del periódico que fue dirigido por Martin Baron, que consiguió un Pulitzer en el Boston Globe. En aquel momento estaba Martin Baron, por sus maravillosos reportajes sobre la pederastia en la iglesia de Boston. Bueno, pues este periódico, que para mí es referencia, referente, portada, senyores i senyors, com els ucranians se'n van amb els seus gossos i els seus gats a les refugis de metro. I aquesta circumstància és la que em dona una mica d'esperança. Me da esperanza, Javier, esperanza.
Este es un ejemplo claro, es decir, observa, ¿eh? Yo imagino que importa, es decir, los ucranianos es un pueblo que merecen su estado, merecen su... El Donbass es una región que tiene una idiosincrasia, y digamos étnicamente hay una mayoría de habla rusa, pero todo eso es muy importante, ¿o no? ¿A la gente le importa? Bueno, pues me imagino que sí, que sí aquí, que sí allá. Pero fíjate, en toda esta historia con bombas y tanques, la gente se lleva el perrito y la niña.
Claro, normal.
Porque ahí está el corazón, la vida, el sentimiento. Es así. O sea, realmente importa más el perrito, y somos, dicho así, lo bruto, que si yo soy ucraniano o nepalí.
Efectivamente.
Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos? Claro que yo soy vasco, hablo vasco y mi cultura y la defiendo, pero realmente hay muchas formas políticas de organizarse y económicas, y no es una cuestión eso de buenos y malos, que los socialistas, que los... No, al ser humano lo que al final le llega es esa mirada de tu hijo, de tu perrito, de tu amigo, de tu pareja, ese paseo, esa mano. Eso, por eso la gente, incluso cuando está con la muerte encima, va con su gatito.
Claro que sí. Se lo lleva. Javier Elcarte, en reclinatorio, bueno, te debo un chiquito en Pamplona, un algo en Barcelona. Bueno, te debo tanto que si empezamos a hacer las cuentas, bueno.
Venga.
Gracias, Javier Elcarte. Un abrazo,
gracias,
querido mío.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta pronto, adiós. Tres quarts i un minut de cinc, perquè Javier Elcarte està en un... Escolti, no els hi diuen estar perquè jo no explico la vida privada de ningú, només explico la meva, aquí m'esteven, la meva. Però Javier Elcarte estava en una festa familiar i m'ha dit, bueno, ¿cuánto se era 10 minutos? Déu-n'hi-do, 10 minuts. Han tingut una antena 26 minuts. Jo aniré perdent els amics.
Ara, 10 minuts són larguitos, eh?
Sí. Larguitos. No? Era interessant. Però ell s'ha anat animant, eh? Hem de dir s'ha anat animant.
Jo ja perdo els amics, els coneguts i els saludats. Sort que no perdo els amics. Amics que ens estan escoltant des de qualsevol zona d'Espanya. Amics que ens estan escoltant des de Màlaga, sintonitzant Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, sintonitzant de Boca Orella. Amics que ens estan escoltant des de Benidorm, els fidels Isabel i Miguel, que sempre ens escolten i que ho fan des de Benidorm, que ho fan a través de www.rtv-e.es. I amics com Robert Casajoana, que he de dir, de Quim Esteban, que fa tants anys que m'aguanta, i el senyor Vila, que fa menys temps que m'aguanta, però que també em suporta. Amics com en Robert Casajoana, que ell ja sap que quan la bossa sona és que Tarragona truca. Bossa sona en el sentit del moviment que tenim des d'un punt de vista econòmic, que és el mestratge, òbviament, del professor Casajoana. Soci economista de CLM, director acadèmic d'ICEFI. Professor Casajoana, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Gràcies. Cal recordar que el primer en dir que això tenia molt mal aspecte i que evitava en bastos va ser el professor de Casajoana en aquest mateix programa, com ell mateix està comentant a Twitter el passat mes de desembre. Professor, en Quim Esteban li vol fer un comentari.
No, una última hora, que és que Putin acaba de fer una crida a l'exèrcit d'Ucraïna perquè donin un cop d'estat a aquest país. Les seves paraules textuals són: prenguin el poder amb les seves mans, amb vostès serà més fàcil arribar a un acord amb aquesta banda de drogadictes i no nazis que s'han sentat a Kiev. paraules textuals de Vladimir Putin, que acaba de pronunciar actualment des de fa uns minuts a Moscou.
Aquest senyor acaba de dir drogadictes. És que ha dit drogadictes i s'ha quedat absolutament igual i neonazis. Escolti'm, però a veure, aquí és que, ja. O sigui, no, ningú pot aturar el que està dient aquest senyor, drogadictes i neonazis. Què està fent la Unió Europea més que Robert Casajoana està estudiant en les properes hores treure a Rússia del sistema SWIFT. I sembla ser que esto es lo más de lo más. Què és treure a un país del sistema SWIFT? Robert.
Treure un país del sistema SWIFT, és a dir, treure el seu sistema financer, els seus bancs, de la possibilitat d'estar en un sistema que permet fer transferències immediates a nivell internacional entre qualsevol banc, no? Seria, un dia ho definies tu així, és una bona definició, és com un visum, però a l'oestia, no? A nivell institucional. És molt còmode, afavoreix molt el comerç internacional, i en el moment que tu deixes bloquejat o fora d'aquest sistema a una entitat financera o a totes unes entitats financeres d'un país, doncs realment li fas un dany molt, molt important.
El que està clar és que se li fa un dany molt, molt important, però el dany no acaba d'arribar del tot, perquè, és clar, a Putin i el seu ministre d'Exteriors, que teòrica i pràcticament la Unió Europea ja estan bloquejant-los, no sé si els serveix de gaire. D'altra banda, els inversors surten corrents de Rússia i sacsegen les borses europees, les empreses turístiques tenen por a una nova frenada a la recuperació per la guerra, de fer tots aquells avions que han de passar per l'espai aeri rus, els avions, per exemple, que van a alguna zona d'Àsia, doncs s'està plantejant que aquests avions quedin aturats i no volin per l'espai aeri en rus, és a dir, no creuin aquest camí, és a dir, aquest viatge no es podrà fer. Escolti, la guerra incrementarà la inflació a Espanya, afectarà a les exportacions, podríem estar fins demà i no vull ser desagradable, però ho seré. Pequín ara vol condemnar a Moscou per defensa la sobirania d'Ucrània. A veure, i Biden diu que té un segon paquet de sancions, però aquest senyor acaba de dir que els ucranians facin un cop d'estat perquè els mandataris ucranians són, ha dit Quim, drogadictes?
Sí, i neonazis.
A veure.
I demana, que la notícia està aquí, que l'exèrcit faci un cop d'estat.
Exacte.
Perquè un cop faci un cop d'estat prengui el control del país.
Aquí hi ha moltes possibilitats econòmiques, Robert.
A veure, per clarificar una miqueta en aquest batibull, no, de bestieses, perquè aquí hi ha moltes bestieses i moltes mentides. És a dir, no ens creiem, és a dir, igual que no ens havíem de creure quan en Putin deia que no envairia Ucrània, i dèiem que no ho sabíem, òbviament, només ho sabia ell, però dèiem que era una possibilitat molt real, ara també dic, i ho dic clar a més, que no ens creiem a Xina quan ara es posa dient, home, sí, jo, això potser s'ha equivocat. No. Xina està darrere de Putin, és un aliat ferm de Putin. Xina fa molts anys, és un procés lent però inexorable de Xina que vol trencar l'estatus quo d'Estats Units amb tal com està establert avui en dia les relacions internacionals a nivell global. I Xina està darrere donant tot el suport econòmic a Rússia. I com ho veiem això? Molt fàcil, als mercats financers. Ahir va ser un dia difícil, però avui resulta que els mercats financers estan pujant amb força i estan veient que aquestes sancions que alguns es queixen, i s'entén que es queixin, de dir, ostres, no són prou potents. És que no poden entrar totes de cop, aquestes mesures, perquè si de cop entrem amb totes les mesures fins a l'última i la més potent, que és aquesta que comentàvem del SWIFT, és donar-li la raó a Putin, perquè no tens manera ja d'amenaçar-lo amb res més. Per la qual a mi em sembla intel·ligent, tot i que sé que tenim ganes de probablement de posar més sancions, em sembla intel·ligent que les mesures econòmiques de sanció es vagin fent de manera progressiva. Però l'efecte és poc, i és poc perquè darrere Rússia té Xina, i només cal veure, i em serveix molt d'exemple, Gazprom, que és la gran companyia d'energia que podríem dir que és com en el seu moment Espanya Camsa, perquè ens entenguem, molt, molt vinculada al govern de Rússia, Gazprom avui està pujant més d'un 20%. Per tant, de moment, els hi estem fent pessigolles. Ho tenim difícil, ho tenim molt difícil.
Ho tenim molt difícil i la veritat és que la circumstància que tenim damunt de la taula no és senzilla, perquè a mi em dona la sensació, i ens ho deia un analista d'una pàgina molt important a nivell internacional, que Putin i el seu ministre d'Exteriors els idees ben igual que el bloquegin o que li facin qualsevol altra circumstància. És a dir, a veure, quines són el segon paquet de sancions que vol fer Biden a Moscou? El bloquejar el banc més gran, bloquejar la institució financera més gran de Rússia, Robert, que és BTB Bank, incloses 20 subsidiàries, i aquesta acció congelaria qualsevol dels actius. Congelació i aprovació de moltes altres circumstàncies que estan relacionades amb bancs russos, la qual cosa vol dir que els ciutadans que ho paguen són els russos, és a dir, Putin i el seu ministre d'Afers Exteriors, que els hi és igual, no els hi passa res, però els russos, els ciutadans russos, si efectivament hi ha aquesta circumstància, aquesta pressió, aquesta sanció als bancs més importants i boicota 13 empreses crítiques, home, doncs els que sortiran perdent, òbviament, seran els ciutadans de peu russos. Si això li afegim la pobresa que hi ha en algunes zones de Rússia, i això no cal que ho diguem, i la pobresa que hi ha en alguns països de l'est que són limítrofes amb Ucraïna i que ara rebran un contingent de persones desesperades que són del seu país, a veure, és embolica que fa fort, Robert.
Sí, no, i a més, per exemple, amb això que dèiem del sistema suís, per exemple, un dels problemes que també en part doncs fa que no s'acabi d'activar el bloqueig del sistema suís dels bancs russos és que el sistema suís és molt útil per la població russa, perquè ens entenguem, la població ciutadania de Rússia, per rebre remeses o per enviar cèntims a través d'aquest sistema. Per tant, si tu els hi bloqueges això, estàs realment danyant a la població russa, no? Per tant, les mesures que s'estan fent, la convertibilitat del ruble també és un tema que s'està parlant, però pensem en una cosa també. Qualsevol mesura econòmica de sanció que es faci contra Rússia és una economia important i és una economia que té relacions amb Occident. No és que estigui aïllada, no és com, per exemple, quan es va fer el bloqueig americà a Cuba, que tenia poca relació a nivell internacional. Rússia està molt implicada amb Europa, amb relacions comercials, i només donaré una dada. Hi ha més de 300.000 milions de dòlars d'inversió d'empreses occidentals a Rússia. Què passarà si les sancions són molt fortes? Podríem veure expropiacions de part d'aquesta inversió d'Occident a Rússia? Segurament sí. I per l'altre cantó, tenim també al voltant d'una xifra similar de dipòsits bancaris i d'inversió financera russa per tot el món, que si es bloqueja, si es congelen aquests actius, òbviament estàs danyant el seu propietari, que són els russos, els bancs russos, els grans oligarques, però també estàs danyant el sistema financer, occidental. Jo una frase que avui deia la Lagarde, que diu: farem tot el possible perquè mantenir l'estabilitat del sistema financer occidental. Jo sentint això ja m'espanto, perquè vol dir que sabem que si aquestes mesures són molt fortes, poden tenir un efecte boomerang i també afectar a les economies occidentals, a banda del tema de la inflació per l'energia, que ja n'hem parlat. Per tant, és mala peça al taler, és molt mala peça al taler.
Hi ha molts recolzaments a Putin des de Bielorússia. Sabem que Putin està molt obsessionat a modernitzar l'exèrcit. Si Biden entra de ple amb aquestes sancions, hi haurà un cop a la modernització de l'exèrcit, s'estrangula també la tecnologia estratègica i, sobretot, aquesta cooperació multilateral històrica que serveix com un multiplicador de força al restringir més de 50.000 milions en materials clau per Rússia, fa, per exemple, que les exportacions vagin pel camí del pedregal. Per exemple, els cotxes. Robert, parlem d'articles produïts als seus països, Austràlia, Japó, Canadà, Nova Zelanda, el Regne Unit. És a dir, podríem estar aquí fins demà, perquè Rússia també és un gran país que, des d'un punt de vista de maquinària, està fent molta feina, Robert.
Sí, és una economia que té diferents sectors, però al final, i per resumir una mica, el sector principal de Rússia, que suposa al voltant del més del 60% de les seves exportacions són l'energia i les matèries primeres. Fixeu-vos que dintre de les mesures de les sancions americanes, de moment es toca molt per sobre el dany a les companyies energètiques. Per tant, aquest és la part principal, tot l'altre que deies, òbviament sí, però aquí hi ha un tema principal. Hi ha un país preparat per comprar, és a dir, si no li pot vendre a Europa, hi ha un país preparat per comprar aquests recursos naturals perquè és àvid d'aquests recursos naturals, que és Xina, i hi ha un altre...
Teníem a Robert Casajoana i ens hem quedat a la meitat, ai, Déu meu. A veure, tornem... Ara, per un moment t'hem perdut i hem tingut un ensurt. Ara, ens hem quedat amb la frase darrere, que és que no et vull perdre ni una de les frases que ens regales, professor Casajoana, perquè com vostè és l'oracle aquí i a tot arreu, perquè cosa que diu, cosa que passa, no em volia perdre una frase. Què estava dient-nos, Robert?
Estava dient que hi ha un país preparat per comprar, és a dir, si no pot vendre els seus recursos naturals a Europa, els vendrà a Xina, per tant, hi ha Xina preparada per comprar i és àvida i necessita tota aquesta energia i aquests recursos naturals. I tenim un altre país, una altra gran potència, que està preparada per vendre. Estats Units està preparat per vendre el gas natural que no pugui rebre de Rússia a Europa. Per tant, aquest joc de les dues grans potències econòmiques d'Estats Units, en aquest cas, per vendre'ns el gas i de Xina per comprar-lo a Rússia, doncs està claríssimament també darrere de tot això. I desgraciadament, aquí la guerra ja no s'ha pogut parar, ja és una realitat, no? Però el millor que pugui passar per les vides humanes i de més, i em sap greu dir-ho així, no? Però és que hi hagi una rendició el més ràpid possible, ja sé que fa ràbia, ja sé que no ha de ser així, perquè és un país sobirà, però evitarem un bany de sang. I esperem que Putin es conformi en tenir un govern titella a Ucrània. Jo crec que s'acabarà tot aquí, perquè si la cosa es complica més, estiguem molt atents, altres països com Polònia o les repúbliques bàltiques que fan frontera amb Rússia,
clar.
I aquests sí que són de la OTAN. I això generaria un conflicte molt major.
Exactament. Anem poc a poc i bona lletra. Professor Casajoana, als seus peus i fins dilluns. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
Butlletí.